Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia, Javier Redondo, doctor, profesor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué traes hoy? ¿Qué traes hoy aquí entre las manos y qué te inspira haber traído a Antonio Barceló mucho más que un corsario que ha editado en esa edición tan bonita que hace siempre DAF?
Bueno, pues la primera idea que me surgió fue porque es mallorquín. Sí. Estamos muy imbuidos de la épica de Rafa Nadal, de sus logros, de sus hazañas, de su esfuerzo y realmente de su dedicación, de su gesta, sí, de esas hazañas, como decimos, en solitario. Y entonces me inspiré en Rafael Nadal para buscar un personaje mallorquín y lo encontré en Antonio Barceló, que se le parece también mucho.
Conmemoramos en este 2017 los 300 años de la creación de la Compañía de Guardamarinas, la Academia de la Armada, la primera escuela de formación de marinos. La fundó un ministro de Felipe V, José Patiño. Ese mismo año de 1717 nació Antonio Barceló, uno de los integrantes más singular de este cuerpo, y repasa su historia el académico Agustín Rodríguez González, autor de Antonio Barceló, mucho más que un gran corsario editado por EDAF, Javier.
Sí, Antonio Barceló, nos lo dice su biógrafo, el académico Agustín Rodríguez González, fue un ilustre marino no ilustrado, ¿no? Porque en la Marina entraban personajes de la Ilustración y eran personas con elevados conocimientos en materias diversas y con elevada también formación en cartografía, matemáticas, astronomía o ingeniería, ¿no? La Compañía de Guardamarinas daba cobijo a esos destacados marinos, entre los que se encontraban Jorge Juan, Antonio Ulloa, Cosme Churruca, Malaspina. Esos marinos constituían en cierto modo un grupo social diferenciado, una cierta élite también intelectual. Entre ellos se introdujo, también podríamos decir, se coló Antonio Barceló, porque era un marino hecho a sí mismo, de clase media, de familia humilde y plebeya, curtido en el mar junto a su padre, Onofre Barceló, que no tenía formación académica, este Antonio Barceló, pero que derrochaba en cada misión energía, intuición, lealtad y esfuerzo, como lo cuenta el profesor Agustín Rodríguez González, que traza el retrato de este modesto patrón de Jabeque que llegó almirante de la Armada tras labrarse su prestigio en batallas y abordajes contra piratas y contra corsarios. Él en sí mismo también era un corsario, lo dice el subtítulo de la obra. Barceló fue un patrullero del Mediterráneo que esquivó también zancadillas de sus iguales y superiores.
Profesor Agustín Rodríguez González, buenas noches.
Buenas noches.
¿Barceló era un tipo hecho a sí mismo?
Efectivamente, porque era de un origen social muy modesto, apenas tuvo estudios, pero todo lo suplió con su enorme experiencia marinera, con su valor y con su talento.
¿Fue un intruso en la Armada?
Tanto como un intruso, no, pero sí que es verdad que en el siglo XVIII se pedían pruebas de nobleza para ser oficial de la Armada. Y él no era noble. Pero tales fueron sus méritos que Carlos III decidió olvidarse de esa premisa, sí, y le hizo oficial de la Armada con 40 años, después de haber acumulado muchos méritos. Y luego siguió ascendiendo.
¿Es uno de esos héroes desconocidos de la historia de España o no?
No tanto como desconocido, porque sí que pasó al lenguaje popular, a coplas, a cantares, a anécdotas, pero como pasa tantas veces en España, reconocer el mérito ajeno es algo que nos cuesta.
Se sabe poco de su primer reconocimiento como alférez de fragata a título honorífico, ¿no? Que eso es su primer paso en la Armada, ¿no?
Sí, porque al principio lo que obtiene es la contrata para llevar el buque correo entre Barcelona y Palma de Mallorca, que es un destino civil, aunque el barco está armado. Está armado, por como era normal en aquella época, y más en el Mediterráneo, porque de todo el norte de África constantemente salían corsarios a atacar cualquier barco, hasta pesqueros. e incluso a desembarcar en pequeñas poblaciones y secuestrar a la gente y luego pedir un rescate por ellos, como le pasó al mismísimo Miguel de Cervantes, que estuvo prisionero en Argel hasta que... Y el hombre que realmente puso fin a esa pesadilla de siglos fue Antonio Barceló.
Ah, sí, es decir, que fue el que acabó con los piratas en el Mediterráneo.
Pues realmente sí.
¿Y no había corsario enemigo argelino que se le resistiera a este señor? ¿Cómo,
sí, cómo es que además pasaba una era, por ejemplo, unas guerras con otros países, pues con Inglaterra, pues eran guerras más formales que se declaraban y luego terminaban en un tratado de paz, más 3, 4, 5 años, pero esto era constante. Esto era constante porque era su modo de vida, el de los corsarios. Y entonces, claro, era una sangría continua de personas, de riqueza y de situación. De hecho, hasta que Barcelona arregló este tema, desde prácticamente Gibraltar hasta la frontera francesa, la zona marítima, la costa española de Levante, estaba abandonada por el miedo a los piratas. Salvo ciudades o poblaciones que estuvieran fortificadas, o sea, o fueran importantes si tuvieran guarnición y tal, pero sí. Ni se cultivaba la tierra porque temían el famoso dicho de moros en la costa.
Dígame, profesor, ¿en la Armada se prosperaba mejor que en el ejército en España en aquel siglo?
Desde el punto de vista técnico, sí. Piense que el ejército tarda mucho en implantar academias formales. Los oficiales entraban en su regimiento, en el ejército, recibían una formación más o menos tal, pero no era la formación que organizó Patiño. Ahora también se hace el centenario del gran ministro de Marina, de Felipe V, que les convierte una formación tan completa como han mencionado antes, la astronomía, matemáticas, navegación. Les convierte, de hecho, en la élite científica y tecnológica de España.
A ver, Javier Redondo, que tienes una curiosidad, porque este consiguió algo que no se ha atrevido nadie.
Profesor, Barceló ordenó el bloqueo a Gibraltar. ¿Fue una decisión acertada? Y luego, ¿cuáles fueron sus consecuencias, las consecuencias de la decisión?
Bueno, a Barceló se le ordena, cuando estalla la guerra con Inglaterra, a consecuencia de la sublevación de los colonos de Estados Unidos, se le ordena bloquear Gibraltar. ¿Por qué Gibraltar? Pues entonces y ahora no produce nada y depende para los víveres y hasta el agua de lo que entre por mar. Entonces se esperaba que en vez de asaltar la plaza era mejor bloquearla y no dejar que entrara nada. Como táctica estaba muy bien. El problema es que las aguas del estrecho son muy complicadas, son muy difíciles de vigilar y más en la época de la vela. Y por corrientes, vientos, temporales y el agotamiento de... Le ponen al mando de una agrupación de barquitos ligeros para impedir que entren, pero los ingleses lo que hacen es organizar 3 sucesivas escuadras enormes, con convoys enormes, y los meten a la fuerza. Y claro, ante eso las fuerzas de Barceló, que son patrulleros, pues no pueden hacer nada.
Pues... Profesor Agustín Rodríguez González, gracias por recordarnos la figura de Antonio Barceló, mucho más que un gran corsario que ha editado EDAF. Gracias por estar con nosotros en La Linterna. Buenas noches y que le vaya bien.
Buenas noches y muchas gracias.
O sea que antes de Nadal estaba Barceló.
Teníamos otro mallorquín que además en una expedición fue con su barco sin agua para que cupiesen más alimentos en sus bodegas porque era para abastecer a Barcelona y a Mallorca en una carestía de pan.
Acabó mal, ¿no?
Entonces sí, acabó mal. Luego fue víctima de injusticias, de celos y de envidia entre superiores e iguales, precisamente por su origen plebeyo.
España y yo somos así, ¿no?
Así.
Dijo el del chiste, ¿no? Sí, cosas de España, ¿no?
Así es.
Celos profesionales. Javier Redondo, profesor, Noticias con Historia. Hasta el próximo día.
Hasta de pronto. Adiós. Muchas gracias.